Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un Día de Reyes en el que por segundo año consecutivo nos ha vuelto a acompañar la pandemia. Estamos mejor que hace un año, a pesar de la rápida propagación del virus, pero los números nos invitan a ser precavidos. Enseguida te cuento cómo está evolucionando el virus en nuestro país, pero antes me quiero detener en el caso otra vez del tenista Novak Djokovic. El serbio sigue retenido en un hotel para refugiados ilegales en Melbourne, a la espera de que la justicia australiana resuelva su situación. Sus abogados recurrieron la revocación del visado para entrar en Australia y el lunes lo analizará un tribunal. El tema es cuanto menos llamativo. Primero, porque pone de manifiesto la disputa entre vacunados y no vacunados. Y segundo, porque el deporte ya sabemos que desata pasiones. Quedan 11 días para que se celebre el Abierto de Australia y a esta hora el serbio está más cerca de no jugarlo que de jugarlo. El motivo, muy simple, ha incumplido las medidas contra el coronavirus por mucho que el torneo le haya dado una exención médica. Si se hubiera vacunado, no habría pasado nada. Le han preguntado por ello a Rafa Nadal, por cierto, también está en Australia, jugando un ATP 250.
Si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Del serbio poco sabemos. Lo hemos visto en la ventana del hotel lanzando besos, dibujando corazones a las personas que se han acercado hasta ese punto en Melbourne, pero en su entorno está hablando Tokiski. Su padre ha dicho, comillas, esta es la lucha por la libertad del mundo, no solo la de Novak. Ya le vale. Bueno, la realidad es que no estamos ante un tema estrictamente deportivo porque hasta el presidente de Serbia se ha posicionado a favor de su compatriota. Hasta ahí lógico. Le ha pedido al primer ministro australiano que mientras se resuelve el caso se le permita el traslado del infame hotel a una casa particular. Habría que ver cómo tratan los serbios a los inmigrantes irregulares, por cierto. Bueno, hoy también hemos podido escuchar al capitán serbio de la Copa Davis, Viktor Trojki. Son amigos que hasta hace muy poquito, unos meses, competían juntos.
Veliki skandal i više od skandala. Ne pamtim da se ovo desilo. Ovakvom šampionu, ovakvom svetskom šampionu, ne samo.
Bueno, que se vacunara, que esto es un escándalo, que por qué no tal. En fin, dice Trojki que lo que le pasa a su compatriota es un maltrato y que estamos ante un gran escándalo que no tiene que ver con el deporte. Yo le recordaría que cada país tiene sus normas y que aquí lo único que tienen que hacer es cumplir. Y si no te gustan las reglas, oye, pues no vas, nadie lo obligó a ir a Australia, ¿eh? ¿Verdad que hay países africanos que exigen la vacunación? Yo tengo un montón de tarjetas amarillas sobre la fiebre amarilla, por ejemplo, o el paludismo. Pues esto es lo mismo. Si no lo tienes, no entras. Hoy en Australia, pero no descartaría volver a vivir este episodio más veces sin ir más lejos. Claro que, ¿qué pasará cuando Djokovic quiera entrar en Reino Unido a jugar Wimbledon? ¿O cuando tenga que viajar a Estados Unidos para el US Open? En fin, el virus avanza a una velocidad de propagación muy superior a lo que hemos visto hasta ahora. Sanidad no ha actualizado datos de este día festivo, pero te lo puedes imaginar. La mayoría de comunidades han notificado récords en los contagios. Así que mañana volveremos a ver cifras desorbitadas en cuanto a positivos, justo una semana después de Nochevieja, claro, pero no en las UCIs. Esa curva sigue evolucionando a un ritmo muy, muy, muy inferior y todo eso es posible gracias a la vacuna, la que Djokovic, por cierto, no se ha puesto. También a las características de la variante Omicron. Tedros Adhanom es el director de la OMS.
Aunque la variante Omicron parece ser menos grave comparada con Delta, especialmente entre las personas vacunadas, de ninguna manera debe clasificarse como leve.
En los demás países de la Unión la situación también es complicada. En el Parlamento francés avanza el endurecimiento del uso del pasaporte COVID, Austria impone mascarillas en el exterior y Portugal prorroga las restricciones. Son algunos de los ejemplos que están provocando que varios gobiernos europeos se planteen más seriamente lo de la vacunación obligatoria. corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Esta nueva ola de contagios en toda Europa está impulsando la vacunación obligatoria en muchos países. Italia va a imponer esta medida a los mayores de 50 años. De esta forma, se quiere reducir la presión hospitalaria en un país que ya ha superado los 138.000 fallecidos por la pandemia. En Francia es obligatoria la vacuna para el personal sanitario, pero aumenta la presión para los no vacunados. En los próximos días solo podrán acceder a la hostelería y a lugares de ocio aquellos que estén vacunados con la pauta completa. Los test negativos o haber superado la enfermedad no van a servir como hasta ahora. Un debate en muchos países que se ha convertido en una realidad para otros. Se calcula que en estos momentos de 450 millones de personas que viven en Europa, hay 150 millones que todavía no están vacunados. Una cifra muy elevada, según los expertos, y que puede alargar la salida de la pandemia.
Más cosas. Este jueves se ha celebrado la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, un acto que ha presidido el rey Felipe VI y que ha estado marcado por la pandemia, tal y como ocurrió el año pasado. Manuel Ángel Gómez.
Una Pascua Militar por segunda vez con menos presencia de invitados por la pandemia, con distancia social y mascarillas. Felipe VI ha recordado a las víctimas del COVID-19 durante el último año y ha elogiado la respuesta de las Fuerzas Armadas para ayudar a frenar la pandemia.
Hemos sido testigos de cómo habéis contribuido de forma eficaz y coordinada con todas las administraciones para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Además, ha alabado la reacción inmediata y eficaz de los militares ante la tormenta invernal Filomena y la erupción del volcán de La Palma. Ha dicho el rey que España actuó con liderazgo durante la evacuación de españoles y colaboradores de España de Afganistán. Sobre los resultados finales de la misión en ese país,
será preciso analizar y valorar, junto a nuestros aliados, los resultados finales de esta misión y extraer las necesarias lecciones y enseñanzas.
En su discurso en esta Pascua Militar, Felipe VI ha recordado la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo al cumplirse 10 años del fin de la brutal violencia de ETA.
Pedro Sánchez ha recibido a los reyes en el Palacio Real al inicio de la ceremonia. El presidente del gobierno ha vuelto de sus vacaciones y ha estrenado su agenda de este 2022. Mañana reunirá el Comité Federal 2 años después de su investidura. Servirá para abrir un nuevo ciclo electoral que comenzará con las elecciones en Castilla y León. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez va a activar formalmente la maquinaria del PSOE ante un adelanto electoral en Castilla y León para el 13 de febrero, que pilló con el pie cambiado a los socialistas. En la Moncloa, tampoco en Ferraz, vieron venir el golpe de mano de Alfonso Fernández Mañueco, y el Comité Federal, convocado a mayor gloria de Sánchez para conmemorar la efeméride de su investidura, servirá a la postre para poner a la organización al servicio de Luis Tudanca y de su campaña, empezando por el presidente, que se estrena el domingo como telonero de su candidato en un mitin en Palencia. Sánchez está decidido a volcarse en Castilla y León sin dejar de mirar de reojo a Andalucía, donde prevé anticipo de urnas antes del verano. La mayor inquietud en el cuartel general socialista es que sendas contiendas marquen un efecto contagio sobre las urnas, que se van a ir concatenando hasta las generales a finales de 2023.
Y terminamos fuera de España para contarte las últimas novedades sobre la grave crisis en Kazajistán. Allí se están produciendo violentos disturbios que han causado decenas de muertos entre manifestantes y militares. Detrás de las protestas, el elevado precio del gas, el descontento de los kazajos con su gobierno y la nula oposición política. Detalles, última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La tensión ha aumentado en las últimas horas hasta el punto de que un grupo de 6 países, liderados por Rusia, han enviado tropas a Kazajistán, una ayuda solicitada por el gobierno kazajo ante lo que califican de amenaza terrorista. En estos 2 días, la policía ha detenido a más de 2.000 personas y, de hecho, durante toda la tarde se han escuchado fuertes explosiones en una plaza de la ciudad de Almaty. También hace un rato el gobierno español ha recomendado a los españoles en ese país que limiten sus movimientos, les ha aconsejado que eviten aglomeraciones y desplazamientos, salvo que sean estrictamente necesarios. Además, la ONU le ha pedido contención a todas las tropas desplegadas allí, tanto a las kazajas como a las extranjeras. Exigen que se proteja el derecho a manifestarse de forma pacífica.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Raez, feliz año, compañero.
¡Feliz año! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Maite Alcaraz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches, ¿qué tal? Felices Reyes también y feliz año.
Seguro que sí. Oye, espero que hayan pasado más o menos bien las fiestas, aunque seguro que habéis tenido algún caso más o menos cercano de coronavirus, ¿no?
Sí, es inevitable. En la familia han surgido algunos casos, pero bueno, leves, ¿no? Por lo menos leves, efectivamente, leves. Controlados.
Sí, todo bien. Más rodeados y, bueno, pues hemos tenido que suspender algunos planes, sobre todo pensando en los mayores, y nos hemos movido con prudencia. Y, bueno, pues al que le ha tocado, afortunadamente, han sido jóvenes, sobrinos, y todo bien, la verdad.
Bueno, pues me alegro mucho. Oye, los dos proponíais en vuestros avances, en vuestras propuestas de temas, hablar de la Pascua Militar. Os voy a poner algunos cortes de esta mañana en el Palacio Real. El rey, primero, en una felicitación muy especial.
Solo os pido que sigáis adelante con entusiasmo y plena motivación, sin desfallecer nunca en vuestro empeño. Sabéis bien que contáis con el permanente apoyo de la corona y de la sociedad española. Os transmitimos, la reina y yo, a todos y a vuestras familias un deseo de paz, de esperanza y de éxito.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, que no ha parado estas supuestas vacaciones, por cierto, también, claro, ha reconocido el trabajo de las Fuerzas Armadas.
Gracias también a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que este pasado año han seguido luchando con eficacia y entrega contra la COVID. Gracias a nuestros sanitarios militares. Gracias al personal de los hospitales Gómez Ulla de Madrid y al Hospital Militar de Zaragoza. Gracias a los miles de rastreadores militares que a lo largo de toda la geografía española, con eficacia, pero sobre todo con empatía y humanidad, han ayudado a hacer el seguimiento de los contagios.
Y un último corte del rey, recordando a las víctimas de ETA en su discurso.
Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Enviamos a sus familias un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles.
Ahora comentáis, pero quiero hacer únicamente un paréntesis referido a Margarita Robles. Que yo sepa, seguro que hasta en más sitios, hasta en Torrejón, estuvo justo antes de Nochevieja en Estonia con la Brigada Acorazada Misión OTAN en la frontera con Rusia y estuvo hace un par de días en Canarias, en la base de Gando, con el Servicio Aéreo de Rescate. Mira, hablamos tanto de los políticos y hablamos tanto del gobierno, cuando no es por uno metiendo la pata, es por el otro metiendo en un falcón, que cuando un ministro, en este caso la de Defensa, se dedica en Navidad o en Año Nuevo a este tipo de viajes, también hay que decirlo. Chapó. Únicamente chapó. No tengo más palabras que decir. ¿Cómo lo veis, Maite?
Exacto, Ángel. Yo creo que Margarita Robles ejemplifica efectivamente lo que es un ministro, ¿no? Un ministro, además, ella ejerce de ministra de Estado. Ese ministerio es
Y luego puedes estar en contra o no de muchas cosas, faltaría más.
Pero yo creo que hoy su propio discurso, ¿no? Diciendo cosas que son, al final, obviedades, ¿no? Pero que, desgraciadamente, en nuestro país hay que recordarlo. Que tenemos unas Fuerzas Armadas absolutamente ejemplares, que están a nuestro lado, porque no son al final un ente, un colectivo del que oímos hablar, vemos en televisión y demás. No, es que los hemos tenido al lado en la pandemia, los propios rastreadores han ayudado a que la gente pudiera evitar el COVID y rastrear a aquellos que pudieran tener contactos. En La Palma lo han visto nuestros conciudadanos de La Palma, cómo han ayudado.
Exacto.
La retirada de Kabul, también estuvieron allí. Las crecidas del Ebro, en fin, yo creo que son un colectivo. Hoy ella hablaba de ese colectivo de las Fuerzas Armadas y el rey añadía, además de ensalzar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, el rey hablaba de otro colectivo al que yo creo que también hay que rendir homenaje, que es el colectivo de las víctimas de ETA, ¿no? Yo creo que estas, insisto, que son una especie de obviedades que en los países, bueno, que se precian, que se quieren, no deberían estar sobre la mesa, pero es que aquí ya empieza a ser revolucionario hablar de lo bueno que tenemos, ¿no? Porque, como tú bien señalabas, tenemos ministros que lo único que hacen es desprestigiar a nuestro país, hablar mal de nuestro país, y ellos, tanto Felipe VI como la ministra de Defensa, Margarita Robles, yo creo que han subrayado lo mejor que tenemos, ¿no? Y está muy bien que lo analicemos y que paremos en ello, ¿no?
Sí, sí, les ponemos a caldo cuando tantas veces, pues oye, cuando es todo al revés. Antonio, hablando de la ministra, tú apuntabas que no nombrar al ministro de Defensa a Garzón, ¿no?
Bueno, es que fíjate, por
yo propongo a Monedero.
A Monedero, por apuntar lo que estáis diciendo de la ministra, y sin pasarnos de elogios, pues simplemente hay que ver la trayectoria.
No, simplemente ha hecho su trabajo, nada más y nada menos.
Ha hecho su trabajo, tiene una experiencia dentro de política importante, tiene una carrera profesional dentro de la magistratura importante, y cuando llega a un puesto de importancia, pues sabe tomar decisiones, a veces acertadas, a veces no, a veces de una ideología o de otra, pero en cualquier caso es una persona preparada que sabe lo que hace. El ministro Garzón, pues es un señor que llega al ministerio por cuota, porque es amigo de unos y de otros y le toca. No es un ministerio, es una secretaría de Estado, y bueno, pues tiene que salir a los periódicos y lo hace para mal. Cerrado este paréntesis del mundo, sí. Garzón y ministerios, a mí me parece que el ejército, yo cuando escuchaba a la propia ministra y al rey hoy, les estaba escuchando y estaba pensando, es que la institución del ejército es de las mejores, o quizás la mejor que ha evolucionado durante la democracia. El rey ha hablado de las víctimas del terrorismo. Solo Suárez, que presidente Adolfo Suárez, que descanse en paz, o el propio Felipe González, saben lo duro que fueron aquellos años, saben lo duro que fue contener a un ejército que sufría una vez y otra vez los atentados de ETA, la dificultad de un ejército que venía del franquismo, y lo duro que fueron aquellos tiempos, y cómo de ser una institución sospechosa, incluso de golpismo, ha evolucionado a una institución respetada por la sociedad, agradecida por la sociedad, con un servicio, lo decía antes Maite, desde Filomena, Afganistán, misiones internacionales, la COVID, Palma, o sea, espectacular. Y yo creo que si ahora mismo le preguntan a los españoles, uno de los mejores parados con diferencia es el ejército español. Yo creo que estos 40 años le han venido muy bien al ejército español. Yo creo que es una institución de la que todos tenemos razones para estar orgullosos, y ha dado un grandísimo cambio a mejor, y hoy insisto en la idea, es una de las instituciones mejor valoradas.
Sin duda, y cuando le ves por ahí fuera, como yo he tenido la suerte de estar, ya, vamos, ya lo flipas. El paréntesis que ha hecho Maite sobre la víctima del terrorismo, con la que está cayendo en los últimos meses, con la que va a caer este fin de semana, y delante del ministro del Interior, qué papelón Marlaska estás haciendo, macho. A mí también me ha llamado la atención, Antonio.
Bueno, esto es un gran lío que tienen ahí en el gobierno. La ministra también ha hablado de las víctimas del terrorismo, como sabemos en el discurso.
No, es una decisión del jefe, vamos.
Claro, no, pero te quiero, vamos a ver, el discurso del rey lo conocía el gobierno, y no sé si precisamente por eso, porque Margarita, la ministra de Defensa, pues ha tomado la decisión, también ha hablado de las víctimas del terrorismo en ese 10º aniversario del final de ETA. La política penitenciaria del gobierno, que viene de lejos, yo diría que viene de la etapa de Zapatero, es la de acercar a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Esto le toca a este gobierno en una debilidad extrema, en la que ya sabemos que Bildu, entre otros, pues le da de vez en cuando sus apoyos al parlamentario. Entonces, esto es muy cuestionable, y esto es un gran debate nacional. Hay que ser generosos con los etarras, con los terroristas, con los que nos amargaron la vida hace no muchos años. Pues yo creo que hay que cumplir la ley. Yo no me opongo al acercamiento, ahora hay que cumplir la ley, desde luego no ser generoso con quien no lo merezca.
Si colaboraran con los 400 casi que están sin resolver, pues
yo que pienso mucho con esto, pero claro, todos no son iguales. Yo, por ejemplo, pienso en esto, entonces pienso, pues no sé, en Teuri Arte o el propio Mario Naindia, que pertenecieron a ETA y que luego todos sabemos las trayectorias finales que tuvieron, pero claro, lo que no hay que ser es ingenuos, entonces no hay que ser generosos con el etarra que no colabore con la justicia, que simplemente no se lo merezca o que no tenga un arrepentimiento sentido. Y en ese sentido es donde el gobierno tiene el gran problema de explicar a la opinión pública lo que está haciendo, que es acercar a todos los presos de ETA al País Vasco.
Es que el problema, Antonio, es que no lo explica. No lo explica porque yo es que creo que no tiene mucha explicación. Naturalmente que las democracias tienen que ser generosas con aquellos que cumplen la ley, con aquellos que cumplen sus penas. Pero conceder beneficios penitenciarios, acercar como ha acercado este gobierno prácticamente ya a todos. Creo que no queda ni un solo etarra de Madrid hacia el sur de España. Concederles esos beneficios penitenciarios sin haber hecho la mayor parte de ellos lo que Ángel señalaba, colaborar, porque esa sí que es una manera, ni siquiera pedir perdón. Yo creo que colaborando demostrarían que quieren que todas las víctimas de ETA puedan conocer quiénes fueron los autores, ideólogos y autores materiales de esos asesinatos. Y esos presos que han sido acercados, cuyas familias estarán muy contentas porque los tienen cerca y porque todo esto es muy humanitario, bueno, pues ellos no tienen ni siquiera ese, por así decirlo, ese detalle con las víctimas de colaborar y decir quiénes fueron. Y la mayor parte de esos presos que están allí lo saben perfectamente. Saben quién mandó matar, saben quién mandó poner esa bomba, saben quién mató quién mandó secuestrar, quién mandó extorsionar, y no lo han dicho. Por lo tanto, hombre, yo creo que los estados de derecho tienen que ser generosos, pero no, lo que no pueden es convertir en algo que debería ser una excepción en una generalidad, como ha hecho el ministro Marlaska y como hace el presidente Sánchez. Por eso nos llama tanto la atención que hoy el propio rey y la propia ministra digan públicamente, hagan un tributo a esas víctimas, a la dignidad, como ha dicho el rey, a la dignidad de esas víctimas. ¿Por qué lo señalamos? ¿Por qué nos parece digno de mención? Bueno, porque estaba el presidente del gobierno y el ministro del interior, que no han tenido ni un solo detalle. Yo no he oído al presidente del gobierno hacerle ningún homenaje a las víctimas desde el junio de 2018.
Sí, yo sí, al que se quitó la vida, al letrano.
Exacto, que además planteó sus condolencias a Bildu. Yo no les he oído, no forma parte del discurso ni la agenda oficial de este gobierno, bueno, pues de alguna manera darle la dignidad y el lugar que deberían ocupar las víctimas, y por eso nos llama la atención. Pero es que ahí está lo escandaloso de todo esto.
Lo que pasa, Maite, es que yo no hablaría de todos los terroristas como un único terrorista. Habrá algunos que estén colaborando con las fuerzas.
Perdona,
habrá otros
Antonio, ni uno está colaborando con las Fuerzas Armadas.
Hay casi 400 asesinatos,
perdón.
Ni uno
está colaborando para esclarecer los 370 y tantos sin resolver.
Yo creo que sí que hay arrepentidos y yo creo que sí que hay gente que está colaborando.
Una cosa es que hay arrepentidos y otra cosa es que colaboren, ¿eh? Cuidado. Ni uno está colaborando. Y eso te lo puedo asegurar yo, que lo sé de buena fuente.
Pues me quedo con ello. En cualquier caso, fíjate, lo de acercar es cumplir la ley. Y a mí no me parece mal que se cumpla. Otra cosa son los beneficios penitenciarios. Yo creo que ahí sí que hay que ser fino. No hay que ser generosos con quien no se lo merezca y quien no esté arrepentido o quien no colabore. Y si tú dices, bueno, pues no hay ninguno que lo valore, pues entonces que nadie reciba ningún beneficio penitenciario que no sea estrictamente recogido y obligatorio por la ley, porque indudablemente la ley tiene que ser para todos igual, pero hay que ser estrictos. Y por supuesto, las víctimas del terrorismo merecen todos los respetos. Yo creo que en más de una ocasión, en este último año, en alguna sesión de control, creo recordar, yo no me gustaría que me fallara la memoria, el presidente del gobierno sí ha hecho referencia a las víctimas de terrorismo.
Tú sabes
y no hay
a lo
duda.
Que me refiero, Antonio, sí, naturalmente pero... que las ha citado, pero bueno, no forma parte del discurso de este gobierno homenajearlas ni tenerlas
yo,
presentes.
Maite, creo que
no
sí.
Forma
yo,
parte
Maite,
tuyo, lo sabemos, sí. Hombre, lo
yo,
sabemos
sinceramente,
porque,
creo
porque hay un socio que no le gusta demasiado que se haga referencia a esas etapas en las que bueno, pues forma parte de ese colectivo de Bildu, pues si no pegaron tiros, por lo menos estaban en plena connivencia con los que lo hacían, con lo cual no es el contexto. Y entonces,
es que
como
fíjate,
no es el contexto, el gobierno, desde luego, se ha sometido a ese dictado de Bildu.
Pero no creo que vaya contra las víctimas del terrorismo o se olvide o no respete o no atienda a las víctimas del terrorismo, tanto como que sus socios son los que son. Este fin de semana, las manifestaciones a las que hacías tú referencia, Ángel, no sí. Es que las convoquen asociaciones de defensa de la persona, no, es que las convocan o participan PNV, sindicatos, Podemos, te quiero decir. Que
sí, no, es curioso, también sí,
oye,
claro,
también participa la UGT.
Comisiones Obreras y UGT.
Claro, sí, están pidiendo el acercamiento.
Es fantástico, no devuelven un puto duro de todo lo que han robado, pero nos vamos a manifestar por favor de los presos de ETA, ¿no? Está estupendo.
Pero fíjate, sí, unos sindicatos que se llaman de clase, que en teoría tienen que defender a los trabajadores, se ponen del lado de personas que han asesinado a ciudadanos normales, a obreros, a peluqueros, a carpinteros, a profesionales que iban por la calle,
pero,
o a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, completamente inocentes.
Pero
y estos señores se ponen de su lado. Es que, de verdad, por eso decía antes que esto que es revolucionario ahora decir las cosas de pura lógica como esa, ¿no? Que no puede un sindicato estar del lado de los asesinos. No puede,
claro,
no puede.
Pero es que, pero Maite, es que eso no es así. Eso es demasiado grueso. El debate es si se puede ser generoso con quien se merezca ser generoso. Ese es el gran debate que el gobierno lo tiene que explicar, y que a lo mejor no hay que serlo. Bien, pero lo que están diciendo no es que dejemos a los terroristas que seguirían matando en la calle. Lo que están diciendo es que se acerque a los presos de ETA y luego al País Vasco. Y lo que intenta hacer el gobierno vasco, y a mí no me parece mal, es reintegrar en la sociedad.
Vamos a ver, Antonio,
sin hacer ruido.
Antonio.
Aquel que pueda ser integrado.
Antonio, todos podemos tocar el violín y decir que buenos somos y darnos la mano.
¿Me estás llamando ingenuo?
Y bendecir la mesa. No te llaman ingenuo. No. Lo que quiero decir es que todas esas buenas palabras son verdad. Y son, como decirte, muy cristianas y son muy solidarias y son muy buenas. No te digo que no. Ahora bien, ponte en el lugar de cualquiera de los familiares de los 370 y pico asesinados por estos hijos de puta, que no han movido un pelo para que se solucionen. Y son ellos los condenados por otros atentados, son ellos los que saben quién los ha matado y son ellos los que van a estar en casa pasado mañana, si es que no lo están ya. Ya está. Nadie pide nada más. Colabora. ¿No colaboras? No te acerco. ¿Qué ocurre? Que les ando un papelito fotocopiado en el Ministerio del Interior, en el que dice, uy, cuánto lo siento, firmo.
Eso
yo.
Es.
Firmas
sí.
Y te acercan, ya está.
Si es un
¿por
trámite
qué?
Administrativo.
Porque lo pide Otegi. ¿Para qué? Para estar 2 años más en la Moncloa. Ya
claro.
Está.
Bien. Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que tú dices y si realmente no hay colaboración no se debe de facilitar la salida. Yo no estoy a favor de que se facilite la salida. Lo que yo digo es que si el gobierno de Suárez, por ejemplo, que hay que tener memoria, permitió la integración a la sociedad de lo que fue la disuelta ETA político-militar,
no era lo mismo ETA
20 años después
que
y
la
sin
que
apareciera...
No,
pero es que entonces
no es
existía todavía la violencia,
pero,
existía ETA.
Pero,
ahora ya
no
ni
es
siquiera
mismo,
eso.
Pero me estás comparando a Vandrés... con toda esta fauna, con de Juana Chaos.
Bueno, lo que estoy...
¿Me estás preparando a Mario Naendía con todos estos que están ahora mismo... con Henri Parot recibido como si fuera aquí...
No te estoy comparando el Teuriarte de ahora con el de entonces. Lo que te estoy comparando es que entonces también ellos pertenecían a ETA. Y la sociedad hizo un esfuerzo por integrarlos. Entonces, lo que yo digo es que hay que hacer un esfuerzo no por integrar a quien no lo merezca, sino ese debate, intentar hacer un debate sereno. Insisto, el que no colabore, el que no esté de verdad arrepentido, el que haya la más mínima duda, en absoluto un mínimo beneficio penitenciario.
Pero en sí cerrarnos
y justificar solo en que esto es porque Sánchez necesita Bildu, me parece... que es desvirtuar un debate, porque
pero
este debate no viene de ahora, este debate viene
de la época
de Rajoy y de la época Zapatero.
Pero
la mitad
de los presos etarras que se han acercado al País Vasco los ha acercado el señor Marlaska y el señor Sánchez.
Es que el día
e integrar a los etarras si lo merecen. Porque
pero
no siempre la sociedad tiene
si
que integrar a todo el mundo.
Pero si les dan una fotocopia, si forma parte del pacto.
Exacto, es que fíjate, yo ya no digo lo de... Porque muchas veces se dice, no, te deberían pedir perdón. No, porque además habrá muchas víctimas, seguramente la mayoría de ellas, que no quieran aceptar ese perdón. Porque es que además el perdón es una cosa muy personal e íntima. No. La manera de saldar una mínima cuenta con la sociedad es colaborar para que todas las víctimas sepan quién fue el asesino de su deudo. Esa es la manera de colaborar. Y no lo hacen, Antonio, no lo hacen. Por tanto, una sociedad democrática no tiene por qué ser generoso ni integrar a estos monstruos que no solo mataron, sino que saben quién mató a personas inocentes y no lo quieren decir, para que se las persiga judicialmente y entren en la cárcel. En esas manifestaciones que se han convocado para el próximo sábado, hubo una rueda de prensa de estos tipos de Sare que llegaron a reconocer que, hombre, que no estaban tan mal las cosas, que se había conseguido acercar a todos los presos, hombre, que era lento, que estaban siendo lentos ayer, los del gobierno, pero que lo estaban haciendo.
Mira, ayer nos contó nuestro amigo Requeijo, desde el Confidencial, que lo publicó y lo contó aquí en La Linterna, la última conversación que pillaron con Joseba Azcárraga, que es el jefe del rollo este de Sare, con uno de los etarras en la cárcel de Palencia. Y el tío le dice, estamos muy esperanzados con la vía que se ha puesto en marcha para nuestra liberación. Habla de 50 de los 100 y pico que siguen en la cárcel. Liberación, vía que se ha puesto en marcha. Y habla de los gobiernos, ¿eh? Conversación pues ahí sí que habrá que pillada criticar. En la cárcel. Pues lo van a soltar si forma parte del pacto, como dice Otegi, para seguir otros 4 años más.
Yo no lo vinculo al pacto.
Joder, que para no. Entonces, ¿a qué es? ¿A la bondad de Marlaska?
No. Lo vinculo a lo que pasó precisamente hace 10 años y un poco más, que es cuando ETA desapareció. A eso lo vinculo, lo que pueda pasar, y espero que lo que pase sea cumpliendo la ley. Porque lo que sí que sería absolutamente inaceptable es que un solo etarra salga a la calle saltándose la ley. Eso sí que es inaceptable. Ya. Y yo lo vinculo...
Hombre, si colaboraran con... Lo inaceptable es que salgan sabiendo lo que saben,
es que
con 400 muertos enterrados sin que colaboren. Sí, eso sí que es inaceptable. Sí,
Antonio,
y
recuerda...
nos lo estamos tragando.
Exacto. Pero hay que recordar... El pacto de Ajurenea, hay que recordar muchas cosas de lo que ha pasado y lo que se dijo, lo que se iba a vender, lo que no sé. Entonces, ahora van a salir, yo no sé, me sorprendería, aunque la verdad es que me da miedo que salgan a la calle gente que no haya cumplido la pena. Porque un gobierno lo decide, porque entre otras cosas eso sería un indulto, vamos, que sería un escandalazo absolutamente
decir.
Inaceptable.
No, lo van a hacer como pierde el PDNV, reformando la legislación para que cuenten las penas que han cumplido en Francia, por ejemplo, y las descuenten de
eso
la
sería una trampa, eso te voy a decir cómo lo van a hacer siendo generosos con los beneficios bueno, penitenciarios una bueno, vez que más. Estén bajo la jurisdicción penitenciaria del País Vasco, eso familia, sí lo van a hacer.
Familia, que me pilla el toro. Que 2 minutos, ahora volvemos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Tu jefe convoca una reunión a través de una pantalla. Te invita, si estás en esta llamada, formas parte del grupo de desafortunados que están siendo despedidos.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Junto a ti, 900 personas más. Cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel.
¿A ti esto qué te parece?
Por lo que más me transmites deshumanización como de desconsideración total.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. He escuchado hoy a Rafa Nadal. Este tío es que es perfecto el jodido. Escuché a Rafa Nadal cuando le han preguntado por lo de Djokovic en Australia, que no puede entrar porque no está vacunado. Mira.
La única manera de parar todo esto es vacunándose, ¿no? Y al final, si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
¿Cómo lo veis? Antonio, yo aquí soy muy radical en casi todo, o cada vez más, pero en esto también.
Pues mira, es lo que decías tú, es que Nadal no solamente juega bien al tenis, es que además es un tipo con un sentido común digno de admiración. Y es que Djokovic, bueno, pues si no se quiere vacunar, tiene que afrontar las consecuencias. Yo creo que hay que ver dos cosas aquí. Una, a Djokovic hay que tratarle como a cualquier ciudadano. Va.
Claro. Esa es la clave.
A Australia y va a competir, va a trabajar.
Es que si tú no te vacunas, tú no entras en Australia.
Efectivamente. Con lo cual, pues hay que tratarlo como uno más. Y luego una segunda vertiente. Es que lo que haga Djokovic es importante. Porque que yo me vacune o no me vacune, pues nadie se va a enterar porque no soy nadie. Pero Djokovic sí. Y Djokovic ha hecho una fiesta de esto. De hecho, bueno, acordaros de la fiesta esta que montó en el Tour aquel, el Adria Tour que montó, en el que se contagiaron su propio entrenador, otros tenistas, no ha respetado, no se ha dado cuenta de la gravedad de esto y no ha tenido un mensaje positivo de cara a todo el mundo, porque Djokovic es un personaje mundial, con lo cual, oye, que pague las consecuencias, que se le aplique la justicia y chapó Nadal, es que lleva más razón que un santo.
Es que se puede ser un grandísimo deportista, como es el caso, el número uno de la ATP, y ser un pésimo ciudadano, ¿no? Que yo creo que es lo que ha demostrado Djokovic. Y además, como apuntaba Antonio, yo creo que él pensaba que iba a ser una excepción. O sea, él no creyó que era un ciudadano normal. Él creyó que precisamente por su prestigio iba a conseguir ser una excepción para la legislación.
Bueno, porque el torneo le había autorizado, ¿eh?
Sí, bueno, dicen que hay una excepción médica, pero que tampoco ha podido demostrarse,
pero es que
¿no?
La excepción médica que el torneo aprobó, ojo, el torneo lo aprueba. Claro, ante el policía de fronteras y el gobierno australiano con la que se ha montado, dice, oye, un momento, tú lo dices el torneo, ya, pero el gobierno, la poli o el de fronteras está por encima de un partido de tenis. Lo siento mucho y tienen razón.
Claro, porque al final esa exención que se le había dado era porque tú lo vales, ¿no? Porque tú eres un gran deportista, porque claro, tú vas a darle brillantez a este torneo. Por cierto, es ganador de ese torneo, el último ganador, y entonces se le había tratado como una persona no precisamente normal. Y claro, luego hay ciudadanos que dicen, oye, es que yo resulta que es que me tengo que vacunar porque si no puedo afectar a mi familia, a mis conciudadanos, y este señor no, ¿no? Yo me quedo con lo que dijo Macron el otro día, que fue bastante duro, pero que yo creo que es un poco el sentir de los ciudadanos que sí nos hemos vacunado y que sí cumplimos, ¿no? Al final no nos pueden obligar, ni nos van a meter en la cárcel, ni nos van a obligar a vacunarnos, pero sí nos pueden limitar lo que es nuestra acción social, ¿no?
Nuestra interacción social.
Bueno, no quiero decir la palabrota. Claro, tú porque quieres que lo diga, pero no lo voy a decir. Pero sí es verdad que dijo que va a perseguir, por decirlo finamente, de la manera que puede un Estado, ¿no? Que es limitando la acción de esos ciudadanos que no quieren ser corresponsables ni solidarios con el resto, porque tú al final puedes no vacunarte, estás en tu derecho y el Estado, la Administración no te puede obligar. Pero claro, estás afectando mi salud y estás afectando también la de mi familia, la de mis hijos, la de mis compañeros de trabajo, en fin, y todo eso yo creo que se tiene que pagar de alguna manera. Y le ha tocado a Djokovic, y me parece bien, porque como bien decía Antonio, al final es un modelo, al final es un referente para mucha gente, y también se dará cuenta de que su comportamiento trasciende más allá de jugar bien o peor al tenis, ¿no?
Es que Djokovic no se ha vacunado porque no le da la gana, porque así lo ha decidido.
Porque así lo vale,
pero
claro.
Desde el minuto uno hizo gala de ello en un foro con otros tenistas. Lo dijo, fijaros que fue curioso, porque dijo, espero que por no vacunarme no me dejen participar en algún torneo. Pues fíjate, es al final lo que ha pasado. es una decisión que repercute a todos los ciudadanos, sean tenistas, sean famosos, sean ricos o sean pobres, y tiene que pagar la consecuencia. Lo que dijo el otro día Macron, que es un poco en general lo que se está haciendo con la vacuna, es presionar para que todo el mundo se vacune. Cuando se pide el pasaporte COVID para entrar a un restaurante en países como España o como en Francia, donde hay un volumen de población muy, muy grande de vacunados, no es tanto para controlar al que está vacunado, sino para que el que no está vacunado no pueda ir. Pues en el caso de Djokovic, si no estás vacunado, no puedes participar en un torneo. Y luego algo que hablabais, que me parece muy importante, que estamos hablando de un estado. Es que uno puede ser el número uno de la ATP, o puede ser multimillonario, o puede tener dinero para irse a la luna si quiere. Pero aquí hay unas normas que cumplir, y hay que cumplirlas por todo el mundo. Y estamos en una situación muy complicada como para que se hagan exenciones. Bueno, aparte que me imagino que se habría montado una bien gorda, porque seas el número uno de tenis mundial, que puedas hacer lo que te dé la gana. Y además, en las cuatro exenciones que había marcado el propio torneo, vamos, yo me las he visto, son problemas del corazón, bueno, una serie de cosas que es raro que Djokovic, a pesar de que ha alegado una de ellas, evidentemente son datos médicos y no se sabe cuál, es raro que Djokovic las cumpla, cuando lo que ha hecho es bandera de que él no se vacunaba porque no le daba la gana.
Es que además parece mentira que una persona que tiene acceso a información, ¿no? Es una persona que es relevante desde el punto de vista social, deportivo y tal, tiene acceso absoluto a muchísima información y tiene que saber que la vacuna es la que está salvando vidas. La vacuna es la que está salvando vidas. Y claro, pues insisto, intentar esgrimir tu propia condición de deportista de élite para salvarte de una obligación que tenemos todos los ciudadanos, y es de ser corresponsables y solidarios con el resto, bueno, a mí me parece que dice muy poco del ciudadano Djokovic. Yo, como desde luego como tenista, es absolutamente admirado. A mí me encanta cómo juega y me parece, bueno, pues un deportista de primera división. Otra cosa es, yo creo que como ciudadano...
Y luego ya aparece papá hablando de la libertad y el ejemplo y Serbia, y ya estamos locos ya.
Luego está muy molesto porque le han encerrado en un hotel donde están los ilegales, ¿no?
Ilegales,
claro,
sí.
Claro, pues también habrá tomado de una medicina que no pensaba que iba a tomar.
Pero imaginaros con la incidencia que tenemos ahora mismo, si no estuviésemos buena parte de la población vacunada.
Claro, claro.
No, esto hubiera sido una hecatombe bíblica, vamos.
Claro. Entonces, oiga, yo creo que no hay efectos secundarios y no nos va a ver, y dentro de 5 años no se nos va a caer un buen día de momento la cabeza, a quien tenga más la suerte de... Pero yo prefiero estar en esa parte de la humanidad, porque eso es un ejercicio de responsabilidad colectiva que hemos hecho. Incluso habría gente que habrá tenido dudas y habrá dicho, yo me vacuno no por mí, sino por los demás. Y hubiese sido igual que fue importante ver al rey vacunarse, a los ministros, a los miembros de la oposición. Es importante. En España hemos visto mucha gente que se ha vacunado.
Depende de qué oposición. Hay algunos que no se ha vacunado.
Bueno, hay algunos que no, efectivamente, con lo cual me parece igual de irresponsable, pero yo creo que no es un ejercicio de estar a favor o en contra de la vacuna o que te dé miedo o no vacunarte, es un ejercicio de responsabilidad hacia los demás. En política, que se supone que estás por los demás, para ayudar a que la sociedad sea mejor y por los demás, no hay duda de que hay que vacunarte.
Pero además es que yo creo que no hay un argumento sólido para no vacunarse, sinceramente. Yo he intentado entender a muchas personas que dicen que no quieren vacunarse y siempre digo lo mismo. Al final, las vacunas que nos ponemos, no estas sino otras, los fármacos que tomamos son los que nos recetan los médicos, que son los que entienden de esto. Nosotros no sabemos. Y, por tanto, yo no he entendido ningún tipo de argumento que pueda ser solvente para
es
no
que
vacunarse.
Lo siento mucho, pero salvo una razón médica de verdad,
sí, bueno,
que seguro que hay casos que existen, claro. Oye, con lo demás es que me parece completamente irracional. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Maite Alcaraz.
Hombre, Julio, nos traen los Reyes Magos también.
Sí,
tú, ¿eh?
Hoy bueno, vengo con regalo. Hola, calla, aliatar, yo aliatar esto. Hola, Antonio.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Ayer vi por la tele una cabalgata de una ciudad media de este país. Vi pulpos, peces, medusas, anémonas.
¿Esa es la de Cádiz?
Batucadas, no.
Ah, pues todo que Cádiz...
Es parecido. Pues digo, todo muy divertido y muy extraño. Era la cabalgata de los Reyes Magos porque era el día 5, pero si la veo en febrero podía ser el Carnaval de Río. ¿Deben las tradiciones ir cambiando a un riesgo de que se desvirtualicen?
Una cosa es cambiar y otra cosa es hacer otra cosa. O sea, yo entiendo que cambien. Alguien contaba hoy, no, lo he oído esta tarde, no sé con quién, aquí en la COPE, creo que ha sido en la tarde con Fernando, como alguien contaba que hace tropecientos años iban los reyes en la pala de una excavadora. Y ahora van unas carrozas que lo flipas. No. Siguen siendo los Reyes Magos, hay que adaptarse ahora. Eso sí, es como los que dicen que esto no es la Navidad, sino el solsticio de invierno, pero eso sí, no curras ni el día 25 ni el día 1 y cenas en Nochebuena. Venga, hombre, anda, vete.
Exacto, Ángel, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es que yo, toda esta gente que repudia las tradiciones cristianas, pero se apuntan a lo mejor, es decir, se apuntan
pero me estáis
a las...
me estáis dando
bueno, pues,
un cambiazo.
No, pero no, voy,
no,
voy a ello, voy
de tradiciones
a ello.
Y
no, sí, hombre, claro. No, pero claro, no estoy cuestionando a los que celebran esto y no les apetece.
No, voy a ello,
este
voy a ello,
cosas,
Julio.
En la ciudad, por cierto, pues que
¿pero
celebra cuál? La Semana Santa.
¿Pero dónde?
En Valladolid.
Ah, joder, pues fíjate.
Sí, celebra la Semana Santa como pocas, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no. La Semana Santa la lleva a cabo la parroquia de turno y esto lo lleva el ayuntamiento.
Ya. Sí, puede ser una razón, sí.
No,
y bueno,
ser,
seguramente
no,
es la más importante, seguramente, sí, las cofradías y demás que no dejan que nadie meta mano para hacer lo que no toca.
Espera, que Antonio no ha hablado de esto.
Y a Maite le corté.
No, perdón, Maite, termina.
No, solamente iba a decir que las tradiciones pueden evolucionar, incluso pueden mejorar y pueden presentarse de una manera mucho más moderna, pero las tradiciones son tradiciones. Es decir, no se pueden cambiar, no se pueden revertir porque no le guste al político o al alcalde de turno. A mí me parece absolutamente cínico. O crees en esto o no crees en esto. Y en todo caso lo que tienes es que respetar a los que creen. Y lo que estás recreando es una tradición que es la de los Reyes Magos, que nada pinta ahí, ni anémonas, ni pulpos, ni nada de nada. Porque al final lo que haces es acabar con una tradición que es la que sigue la gente, porque la gente lo que celebraba ayer era la llegada de los Reyes Magos, no otra cosa.
Yo no lo entiendo y no estoy a favor de los pulpos en las cabalgatas.
Fuera así, así con unas
los
patatitas
en,
y tal.
Eso te iba a decir.
Pues sí, no, después una vez que terminada la cabalgata, ir a tomar un pulpo, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que es una tradición que tiene una estética. Y yo creo que hay que respetarla. Mira, yo soy de tierra de fiestas de moros y cristianos. Y en un
ay, no me lo toques, todavía,
pues no,
que llegaremos
bien,
después.
Pues
llegaremos
no voy a ello. Pero mira, yo, por ejemplo, recomiendo
ya veo.
Que no tiene nada que ver con... Bueno, tiene que ver con la cabalgata, por ejemplo, de Alcoy, que es una cabalgata que tiene muchísimos años y que se hace con una estética propia de pajes, de camellos, de escaleras, de juguetes, de regalos, de luces, de antorchas, y no hay pulpos. Y no entiendo que en una cabalgata haya pulpos, no lo entiendo.
Pero si es que es la cabalgata de reyes, no la cabalgata de los pulpos. Si es que los
pero
reyes
es que además,
magos son los reyes magos.
Claro, pero incluso al mundo al que estabais haciendo de referencia de que hay que esto convertirlo en otra cosa. No, perdona, esto es lo que es.
Claro,
y más allá de tus creencias, la cabalgata de los Reyes Magos es la cabalgata de los Reyes Magos. No puede ser otra cosa, porque entonces la magia terminaría.
Cuando se espectaculariza de este modo una celebración como la de ayer, e imagino que tampoco creo que fuera la única ciudad de España en donde había este tipo de cosas que tienen que ver con la cabalgata, lo mismo que un huevo o una castaña. ¿Creéis que se corre el riesgo de que se pierda el verdadero significado de lo que se representa? ¿O se distingue claramente y se sabe que una cosa es y la otra no?
Hombre, no sé si tanto como que desaparezca, digamos que ayuda.
No, que,
ayuda.
Que se descafeíne, perdona.
Ya, no creo, no sé. Vale. Sí, algo descafeína, pero no creo que sea tanto como para que olvidemos la verdad de la cosa. Pero, ¿os acordáis de las cabalgatas de Manuela Carmena?
Sí, eso es lo mismo.
¿Os acordáis de la pinta que llevaban aquellos tres supuestos reyes magos? Hombre, por favor.
Pero ¿para qué sirve? Esto es como si en una película del oeste aparezca tres en caballo y uno en moto. ¿Qué sentido tiene eso? Es que yo no lo veo. Es decir, si es la cabalgata de los Reyes Magos. Yo, cuando era pequeño, que iban en caballos en mi pueblo, yo alucinaba. Y lo que quiero ver es eso. Y luego en carnaval ya veré los pulpos. Pero es que no le veo sentido. O sea, no sé qué aporta. Hay una estética que hay que respetar.
Pero a tu pregunta, Julio, sí. La tradición, según la Real Academia, es una costumbre que se transmite o se mantiene de generación en generación.
Correcto.
Es decir, pese a lo que digan o hagan los políticos de turno, yo creo que esas tradiciones se seguirán manteniendo. Luego, de vez en cuando, tenemos la suerte que hay políticos razonables que lo que hacen es celebrar lo que de verdad se celebra, que es la fiesta de los Reyes Magos, y no hacer el monas, que
vamos
es lo
a
que hacen
la pregunta, estos otros. La pregunta sería, alcalde de Valladolid, en este caso, porque lo has puesto encima de la mesa, seguro sí. que hay más. ¿Por qué haces eso ayer, 5 de enero por la tarde-noche? ¿Por qué?
Claro, lo podía hacer el 27 de marzo, ¿no?
Claro, y
hacer
por ejemplo, un...
sí, o en febrero.
¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pues porque es el Día de los Reyes Magos. ¿Qué le vamos a hacer?
Para que una tradición se mantenga, esta de la que estamos hablando, o la que sea, ¿creéis que se debe actualizar? O cuando se actualiza por la razón que sea, ya se pierde la tradición?
Hombre, estéticamente sí se puede actualizar, claro, no es lo mismo lo que contaba Antonio en su pueblo cuando era pequeño que ahora, bueno, con todos los efectos especiales y con toda la magia que se puede poner con todos los recursos que tenemos.
Mira,
se puede actualizar.
¿Sabes otra manera que me parece muy correcta de actualizarla ya desde hace muchos años, por suerte? Que el rey Baltasar sea negro de verdad.
Sí.
Por ejemplo, eso me parece más que razonable.
Pero vamos a ver si sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de mantener una tradición. Y esa tradición, el 98% importante de esta tradición es que en una noche mágica las casas se llenan de regalos porque los Reyes Magos los llevan.
Claro.
Y esa tradición no se puede modernizar. Esa tradición es así.
Ya.
Otra cosa son las cabalgatas y que se modernicen los trajes de la Asociación de Amigos del Calamar. Pero la tradición en sí de los Reyes Magos no se puede modernizar porque es la que es que los Reyes Magos de Oriente por la noche llevan regalos a la... Y esa es la tradición que hemos mantenido en este país, que es una tradición que si lo pensamos bien es alucinante porque
es
la ilusión que genera es maravillosa. Sí, sí. Es que esto que no se celebra en muchos países del mundo, viene alguien de fuera y dice, esto es... O sea,
no, pero
tú ves,
ojo,
a un
es que
niño...
además, Antonio, es que ya no solo los niños de ahora, que por supuesto, es que durante toda mi vida, y tú, y Maite, y Julio, nos acordaremos, unos en Madrid, otros en Alcoy, u otros en Asturias, de cuando éramos niños, hasta que nos muramos el día 5 de enero, recordaremos alguna noche de cuando éramos niños.
Claro que sí. Entonces,
sin duda, es una magia inolvidable.
Claro.
Que la seguimos viviendo incluso de mayores, con niños, sin niños, porque bueno, te retrotrae tu infancia,
claro,
a tu propia cultura,
te acuerdas
a,
de los
a la sorpresa
que, no están,
que te produce,
efectivamente. No están, claro.
Y en eso no pueden meter sus zarpas los políticos. Como bien decía Antonio, eso es inamovible. Otra cosa son ya las cabalgatas, ¿no?
En este país tenemos muchas tradiciones, las hay que son incompatibles con las políticas identitarias o de igualdad de género. Si una tradición conserva el pasado de generación en generación, porque eso es lo que significa tradición, ¿tiene sentido alterarla porque ahora haya otra manera de entender el mundo?
¿Te refieres a los moros y cristianos, por ejemplo? Quedan 2 minutos, hay que ir al lío ya.
Correcto, o a las magas. Estamos en el lío desde...
Es una imbecilidad.
Sí. Pero vamos, también me refiero a moros y cristianos, que va siendo lo mismo.
Mira, bueno, en los desfiles y en las comparsas de moros y cristianos, ahí participa todo el mundo conforme le da la
gana. Es una
gana.
Fiesta
no,
de
no
cachondeo.
No hay problema, o sea, podemos llamar moras y cristianas, pero vamos, es absurdo. En el tema de los Reyes Magos es una tradición que es la que es. Y yo creo que la igualdad, el desarrollo de la mujer tiene 2000 caminos mejores y más prácticos y más interesantes
hacer el ridículo en el ayuntamiento
que llamar
de
a las tres magas, sí. o que en la televisión pública se llame a un paje la paja, cuando debería de ser o la paje.
Fue mucho mejor, es que dijeron las pajas inundan los pueblos de España.
Vaya.
Efectivamente.
Pues
perdona,
es que además
los
eso es una
las pajas inundan
incorrección los ortográfica, porque es o las pajesas o las pajes, según
bueno, en todo caso es un,
el diccionario
es un
de la lengua española.
Absoluto. Y estoy de acuerdo con Antonio, yo creo que hay mejores formas de reivindicar a una mujer que hacer esas payasadas.
¿Un país debe revisar periódicamente las tradiciones que celebra?
No. Si son tradiciones, son tradiciones.
Yo me conformo con que las mantenga y que no acepta la de otros países, por ejemplo. Porque que nos montemos estos líos con los Reyes Magos y que aceptemos
y Halloween
sin más.
Halloween, exacto.
Pues hombre, que no sé si son halligüesas, pero vamos.
¿Y cuánto me queda, Ángel?
Pues te quedan 45 segundos.
Es que dijisteis muy rápido que no. ¿Y aquellas tradiciones que suponen un maltrato animal?
las tradiciones
que no muy rápido.
Sí,
pero...
bien, las tradiciones que suponen un maltrato animal sí que hay que revisarlas. Sí,
entonces,
sí,
depende de
la tradición en concreto en la que hablemos, claro.
Se deben mejorar, ¿dices? Sí, en favor de
no,
los...
No, me pasa de los Reyes Magos al maltrato animal.
Bueno, ya, ya había pasado hace dos preguntas, ¿eh? Hace dos preguntas había pasado.
Haces trampa.
Claro, efectivamente, todo esto lleva siempre un regalo y este ha sido el de Reyes.
El paje de...
Ya acabo, no tengo nada más que decir.
Serías un buen fiscal.
¿Qué? Lo que faltaba ya. Fue árbitro de fútbol, penoso.
Sí, y no solamente eso. Sí. Varias otras cosas las que también iba vestido
cuéntalas,
de negro.
Cuéntalas, cuéntalas.
No, otro día.
Sí. Maite, sí, adiós. No. Feliz año.
Un abrazo, adiós. Feliz año.
Antonio.
Buenas noches, cuídate. Un abrazo enorme.
Feliz año. Tírate.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.